Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión del jueves 16 de noviembre. La Universidad de Guadalajara agradece su presencia a través del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Esta vez vamos a presentar la rueda de prensa para analizar la posibilidad de la ciudad de los 15 minutos en el área metropolitana de Guadalajara. Esta tarde nos acompañan el doctor Daniel González Romero, director del Instituto de Investigación y Estudios de las Ciudades Inciudades. Nos acompaña también la doctora Adriana Inés Olivares González, profesora investigadora de Inciudades, así como el doctor Carlos Alberto Crespo Sánchez, profesor investigador de Inciudades. Les damos la bienvenida, gracias, y saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Daniel González Romero. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la prensa de la universidad la oportunidad de esta rueda de prensa en la que vamos a comentar con ustedes el tema tan controvertido de los últimos meses sobre la ciudad de los 15 minutos, de lo que se ha debatido ahora por muchos lugares, en muchos centros de investigación, incluso en gobiernos, en fin. Y es que este tema de la ciudad de los 15 minutos llama mucho la atención. Este proyecto, esta propuesta del arquitecto doctor Carlos Moreno, que era asesor o es todavía asesor de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y que sale a la luz después de la pandemia. Claro que la pandemia nos puso frente a un fenómeno multiplicador, no solamente de las condiciones de vida de las ciudades, sino sobre todo de las condiciones de vida del conjunto de los habitantes de las ciudades. Y en este momento en que la dinámica de crecimiento, de desarrollo, de contradicciones se acelera no solamente en términos de nuestras áreas urbanas y territoriales, el cambio climático y muchos otros fenómenos que se asocian a todo esto, también tiene que ver con las transformaciones dinámicas que está sufriendo de manera acelerada todo el mundo. Los conflictos que tenemos ahora, por ejemplo, en Medio Oriente, por decirlo de alguna manera, el problema con Palestina, igual que el que sucede en Europa, todo esto forma parte de un fenómeno, de un proceso en el que se involucran nuevos procesos en el que la geopolítica y la economía se está transformando. Pero lo que llama la atención es el hecho de que la pandemia nos confinó, nos metió en un saco, nos encerró, pero al mismo tiempo nos descubrió una cantidad de problemas que no habíamos visualizado a profundidad. Entre ellos, la forma de vida en la ciudad, que significa cómo vivimos, cómo circulamos, cómo nos movemos y sobre todo cómo nos reunimos, qué tan próximos estamos como habitantes, como miembros y socios de una forma de vida. Y ahí descubrimos cuestiones como, por ejemplo, los trabajadores esenciales, aquellos que no veíamos, los que recogen la basura, los que repartían el agua, los que no tenían manera de quedarse en su casa, o porque además en su casa, una casa de pocos metros cuadrados con una familia numerosa, modificaba la idea de qué significa la proximidad, qué significan los 15 minutos en una ciudad. Y esa fue la idea de alguna manera central de este libro que hoy se empieza a discutir ya con más profundidad en las ciudades de nuestro continente, en América Latina, en donde evidentemente la conflictividad es mucho mayor, su complejidad no es tan simple de tratar como en Europa, y en esa discusión estamos.
Gracias, doctor Daniel González Romero. Ahora escucharemos al doctor Carlos Alberto Crespo Sánchez. Adelante.
Bueno, lo que nos ha planteado el doctor Daniel, sin duda alguna, es el contexto conceptual de la idea, el contexto histórico en donde surge, y fundamentalmente tras este contexto histórico y del momento pospandémico, claro que surgen diferentes dudas y retos en relación al concepto de la idea, ¿no? Algunos de estos retos tienen que ver con temas vinculados con aspectos de gobernabilidad y gobernanza. Es importante que la idea de los 15 minutos pase por reflexionar sobre los retos de implicación y de coordinación entre los diferentes sectores y actores que formarán parte de la propuesta. En un segundo momento, evidentemente, tendrá que ver con temas relacionados con inversión financiera o, en su momento, acompañando a la propuesta, la idea de la coinversión entre lo público y lo privado, que ya por mucho tiempo se ha debatido y que evidentemente es cuestionable la idea, puesto que evidentemente requeriría procesos de transparencia importantes y de evaluación constante dentro de la idea del modelo, ¿no? Otro de los puntos importantes a tocar es justamente el tema de la equidad social. ¿Cómo hacer que un modelo como el de la ciudad de los 15 minutos realmente incluya a la mayoría de las personas y no ayude a fomentar procesos de fragmentación, segmentación y gentrificación que justamente estamos viviendo en nuestras ciudades, ¿no? Y por último, y no menos importante, tenga que ver fundamentalmente con el reto de contar con reservas urbanas suficientes para poder pensar en este modelo, en esta idea. Poder habitar a 15 minutos de donde trabajas, de donde te recreas, de donde te abasteces, de donde convives, evidentemente es un reto sumamente importante y para ello fundamentalmente se requieren de reservas urbanas disponibles para que tanto gobierno como iniciativa privada pudiesen pensar en una idea de complementariedad entre ellos, ¿no? Esto invariablemente entre aspectos de equidad social, entre aspectos de modelos de gobernanza, surge la necesidad de que evidentemente existe una mayor, digamos, participación ciudadana en medio de las discusiones con respecto a este modelo que parecería un paradigma utópico. Creo que la pregunta aquí es, ¿la ciudad de los 15 minutos se puede contemplar como una posible realidad o tendría que ser pensada bajo la lógica de utopía que permita caminar dentro de la lógica de perseguir unas ciudades más próximas, unas ciudades con mayor nivel y calidad de vida? Pero fundamentalmente de ahí derivan algunas preguntas que creo que son fundamentales hacerse en medio del contexto de las áreas metropolitanas, ¿no? Particularmente con respecto al área metropolitana en la que nos toca habitar, pues bueno, surgen algunas preguntas que son fundamentales, ¿no? ¿En qué manera en realidad esta propuesta realmente aporta a reducir la profunda desigualdad social que se vive en nuestras áreas metropolitanas? Creo que sería la primera pregunta. Y ligado a ello tiene que ver con la idea de cómo evitar que esta propuesta no se traduzca en una idea fundamentalmente centrada en los privilegios que normalmente caracterizan nuestras ciudades latinoamericanas, particularmente nuestras ciudades mexicanas, en donde precisamente estos modelos que pudiesen presentarnos una alternativa o una forma de mayor calidad de vida, pues solamente son algunos pocos sectores los que pueden costearlos, ¿no? ¿Cómo es que se trabajará temas de plusvalías? ¿Cómo es que se trabajará precisamente el aumento en el costo de la vida en estos contextos? Evidentemente son preguntas que tenemos que hacer y que evidentemente este paradigma nos deja y nos lanza para tratar de dar soluciones, ¿no? Otra de las preguntas fundamentales es ¿con qué reservas urbanas, ¿no? Cuando sabemos que en las últimas décadas las reservas urbanas han pasado a ser y formar parte de un proceso de privatización cada vez más existente en nuestros centros de ciudad, ¿no? Si la idea privilegia fundamentalmente nuevas centralidades, sería importante ver cómo estas centralidades pudiesen regirse bajo una relación de complementariedad y no de competencia que fundamentalmente haga que el mercado sea el que determine quién vive y quién no vive y quién disfruta o no disfruta de las ciudades de los 15 minutos, ¿no? Mientras eso no ocurra, evidentemente seguirán existiendo muy lamentablemente las ciudades de los 60, de los 120, de los 180 minutos, ¿no? La proximidad sin duda alguna nos da una oportunidad pensar y planear a la ciudad desde el tiempo, desde la temporalidad, pero claro que fundamentalmente habrá que hacernos algunos cuestionamientos que son esenciales, ¿no? Para ello, y creo que ahí en ese sentido la coyuntura nos permite plantear estas preguntas y otras dentro de un diplomado que el Instituto de Investigación y Estudios de la Ciudad está promoviendo, que es el Diplomado Internacional en Movilidad Urbana Sostenible, al cual hemos llamado y hemos acompañado con la idea de incorporar territorio cultura e innovación como los tres ejes fundamentales dentro de este diplomado, ¿no? Tengo el gusto de participar en su coordinación. Es una idea que ya bastante tiempo la doctora Adriana Olivares ha trabajado, ha pensado, y en conjunto con colaboradores del instituto tenemos la oportunidad ahora de poderla abrir la convocatoria. Tenemos pensado abrir convocatoria de este diplomado para el mes de febrero del 2024. El diplomado tiene la intención de trabajar durante 18 semanas en discutir temas y paradigmas urbanos como el de la ciudad de los 15 minutos desde diferentes ejes, que me gustaría que la doctora Adriana nos pudiese compartir respecto a esos ejes que son tan fundamentales en la discusión, para posteriormente darles más claridad respecto a las a fechas, con respecto a datos importantes.
Gracias, doctor. Gracias. Carlos Alberto Crespo Sánchez. Ahora escucharemos a la doctora Adriana Inés Olivares González. Adelante.
Precisamente la idea de integrar en la discusión la ciudad de los 15 minutos se debe precisamente a que es un paradigma que nuevamente volvemos a importar de contextos que no corresponden con los nuestros, ¿no? De hecho, los estudios nos dicen en ciudades europeas que la gente está dispuesta a caminar hasta 10 minutos. Sin embargo, en México, en América Latina, no hay estudios relativos a este tema. Entonces, ¿quién va a hacer esos estudios? ¿No? Entonces, es precisamente de ahí nace la idea de que tenemos que generar un diplomado que nos permita generar confluencias de personas con diversas disciplinas, porque la movilidad no es un asunto que se trate en una disciplina, no es un asunto que traten los arquitectos, es un asunto que tratan los sociólogos, los antropólogos, los médicos, porque es un elemento transversal. Y aquí yo empezaría por decir que es una ciudad de 15 minutos. Para una ciudad de los 15 minutos necesitamos tener tres aspectos fundamentales. Yo diría cuatro. El primero es proximidad. Proximidad significa tener al alcance los servicios, equipamientos que nos permitan satisfacer nuestras necesidades de vida cotidiana. Ese es lo primero. ¿En qué tiempo? Pues en 10 o en 15 minutos, dependiendo de lo que la gente esté dispuesta a caminar, previo estudios que se hagan sobre esto. El otro elemento es la caminabilidad. ¿Qué significa la caminabilidad? Un territorio debe de tener la infraestructura para que la gente se mueva con seguridad vial y con seguridad pública. Si no tenemos seguridad pública, la gente no quiere caminar, y si no tenemos seguridad vial, tampoco. Si no tenemos banquetas, semáforos peatonales, si no tenemos señalética horizontal y vertical, la gente no va a querer caminar. El tercer punto, empezamos por la proximidad, la caminabilidad y por último la vitalidad urbana. El caminar en la ciudad no solo tiene un papel en términos de desplazamiento, tiene también un rol fundamental en la generación de comunidad, en el acercarnos al otro. Y el acercarnos al otro significa aprender a solucionar conflictos sociales. Y significa participar en sociedad, en la construcción de nuestro hábitat. Por lo tanto, el caminar no solo tiene no es una cuestión funcional, sino también es una cuestión que tiene que ver con la propia vida en las ciudades. Por eso el tema de la vitalidad. La vitalidad urbana es un componente esencial del ser humano viviendo en sociedad. Por lo tanto, estos tres aspectos, proximidad, caminabilidad y vitalidad, son elementos centrales para la famosa ciudad de los 15 minutos. Y estos temas ya se han estudiado, pero en otros contextos. Ahora lo que queremos precisamente es estudiarlos y ver su aplicabilidad posible en nuestros contextos, pensando que ya hay dinámicas de proximidad en nuestros contextos. No los hemos evaluado y no los hemos valorado, pero tenemos muchos barrios en donde la gente se mueve caminando para hacer sus actividades cotidianas, pero no hemos estudiado esos fenómenos. Ahora, no podemos importar modelos sin contextualizar las situaciones culturales, sociales, nuestra ciudad tiene un problema de inseguridad importante. Y eso es un factor que diluye la posibilidad del caminar. Por lo tanto, tenemos muchos aspectos que mejorar. O sea, el tema de la ciudad de los 15 minutos no es un tema solo de infraestructuras. Es un tema complejo que requiere de una gobernanza territorial incluyente, participativa y realmente efectiva. Porque por un lado, digo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Por un lado vemos todas las posibilidades que nos ha dado el sistema de transporte masivo que está generando o planeando el IMEPLAN, pero por otro lado se está privatizando el espacio público por medio de los municipios. Entonces, es un doble discurso en el que por un lado se trata de poner a disposición de la población medios de comunicación, medios de transporte que sean efectivos, y por otro lado, dentro de los municipios hay un discurso diferente, el discurso de la privatización, el discurso de quitarnos lo público para dárselo al sector privado. Entonces, así no vamos a llegar a ninguna ciudad de los 15 minutos, ¿no? Así no vamos a tener proximidad, así no vamos a generar una ciudad equitativa en la dotación de equipamientos y servicios que nos permita tener próximas el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Entonces, precisamente pensando en esto y pensando que el abordaje tiene que ser multidisciplinar, multitemático, generamos el Diplomado Internacional en Movilidad Urbana Sostenible, que está compuesto por 6 módulos y en el que participan investigadores de diferentes áreas de conocimiento, desde la geografía, desde la planeación, desde la sociología, desde la política pública, para precisamente darnos una visión transdisciplinar, una visión de la complejidad del problema de la movilidad. Entonces, este diplomado tiene 6 módulos. El primer módulo es un módulo de conceptualización teórica, precisamente porque tenemos que entender qué es la movilidad, y no solo qué es la movilidad, sino qué significa el moverse en ciudades contemporáneas, en contextos de nuestras ciudades latinoamericanas. El segundo módulo es un módulo que está enfocado en analizar precisamente cómo influye los fenómenos urbanos en los temas de movilidad. O sea, la movilidad no es un asunto independiente, está vinculado con la propia gestión de la ciudad. Y la gestión de la ciudad tiene unos actores que pueden promover, inhibir o fomentar precisamente esos elementos de movilidad y esas dinámicas de proximidad. El tercer módulo es un módulo que está enfocado en la movilidad urbana vinculado al medio ambiente y la salud ambiental. La movilidad no podemos aislarla de los efectos que tiene el transporte en la emisión de gases de efecto invernadero, en problemas de estrés, con desplazamientos que tienen 2 horas y que precisamente generan un menoscabo de una afectación a nuestra salud. Por lo tanto, el tema del ambiente y la salud se trata en el tercer módulo. El cuarto módulo es un módulo precisamente enfocado en la equidad. La movilidad sostenible debe de llegar a todos los lugares y a todos los sectores sociales. Y precisamente en este módulo trabajamos la movilidad desde las personas con discapacidad y la necesidad del diseño universal, desde la equidad de género, desde los niños, desde los adultos mayores. La movilidad es un tema, la movilidad sostenible debe llegar a todos los sectores. El quinto módulo es un módulo que está enfocado en los temas de innovación. La movilidad es uno de los aspectos en donde más se innova, ¿no? Actualmente tenemos un montón de motocicletas, los patines eléctricos. Próximamente van a llegar los coches eléctricos con manejo autónomo. Por lo tanto, necesitamos estar preparados y enfocarnos en qué consisten esos modelos de innovación, no solo en términos de transporte, sino también en formas de estudiar, nuevas formas de estudiar los fenómenos urbanos y de la movilidad. Y por último, el módulo 6, que tiene que ver con los instrumentos y la gestión, la gobernanza, cómo vamos a generar políticas públicas que sean incluyentes y que de verdad lleven la sostenibilidad en los desplazamientos a toda la ciudad. Entonces, estos 6 módulos son los que integran el diplomado en movilidad urbana sostenible y precisamente estamos acompañados de colegas de Iberoamérica, estamos hablando de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, de la Universidad Central de Ecuador. Es muy importante que nosotros generemos vínculos con ciudades de América Latina, y yo creo que ese es un, y de Iberoamérica, ¿no?, que es, forman parte de nuestra historia. Y yo creo que este diplomado precisamente intenta precisamente generar, no solo difundir el conocimiento que estos investigadores están generando sobre nuestra realidad latinoamericana.
Gracias, doctora Adriana. Inés Olivares González. Ahora vamos a ir a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenas tardes, Iván Serrano, de Prensa de la Universidad de Guadalajara. Quiero preguntar.
¿De Guadalajara? Si es ideal, si puede ser una ciudad de los 15 minutos, pero también me gustaría abundar en las otras zonas metropolitanas del Jalisco, Puerto Vallarta, Ocotlán. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes dan con respecto a esta idea?
Bueno, a ver, los diagnósticos como están ahora los pueden estar en el IMEPLAN, pueden estar en el Estado, en SEDATU, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de la ciudad de los 15 minutos, hablamos de complejidades que no se han abordado todavía. El problema es que hacemos planeación de la manera muy tradicional, a partir de zonificaciones, que lo único que hacen y han sucedido a lo largo de la historia es estigmatizar grupos sociales para apartar los procesos de ocupación de suelo. Y se vuelve una ciudad desigual, una ciudad que legitima ciertos espacios y aparta otros. Y en esta transformación de nuestras ciudades, empezando con Guadalajara, que están haciendo una revisión del plan metropolitano en este momento, creemos, al menos una cuestión personal y de grupo, es que hace falta una postura crítica más profunda. Porque si bien al hablar de la ciudad a los 15 minutos estamos hablando, como decía Carlos, de una utopía, y como decía, como se dice, la utopía no sirve para nada porque nunca se alcanza, pero como decía Benedetti, sirve para caminar. Y en este momento que se está planteando esta revisión, se está haciendo bajo las mismas condiciones, generando, por ejemplo, nuevas centralidades, etcétera, etcétera. Lo mismo que pasa en Puerto Vallarta, que como es una área metropolitana en la que existen dos estados que intervienen en el proceso de metropolización, Nayarit y Jalisco, es muy difícil, y recién acabo de tener una reunión con uno de los que han participado en ese proyecto, ponerse de acuerdo porque cada uno quiere hacer lo que quiere. Y en el caso de Puerto Vallarta, el problema que tienen es que además existe Rivera Nayarit, que ha convertido toda la Rivera en un área metropolitana interconectada a pesar de las lejanías, y en donde pensar en los 15 minutos es casi imposible porque los trabajadores que atienden los hoteles difícilmente van a poder vivir a 15 minutos de su trabajo. Entonces, revisar en el conjunto de los procesos urbanos qué significa la proximidad, qué significa la movilidad, qué significa una ciudad que tenga que ver con justicia, pues todavía no lo vemos, y además lo estamos haciendo críticamente en el instituto. Pero esperemos, ahora vienen las elecciones. Vamos a ver si en las elecciones podamos escuchar o quienes participen en la elección permitan escuchar posturas diferentes a las tradicionales, porque no vamos a escuchar las mismas promesas, todo es sostenible y una cosa tan importante como es la seguridad en nuestras ciudades. Si no tenemos seguridad, si el crimen organizado sigue siendo parte de la producción de la ciudad, porque así es en la realidad, si el crimen organizado sigue controlando, por ejemplo ahora, Acapulco, ¿qué le preocupó a la autoridad federal en Acapulco? Hacer el tianguis turístico. ¿Por qué? Porque ya sabemos quién maneja Puerto Vallarta, mientras la población está ahí. ¿Cómo le hablas a esta población que vamos a producir una ciudad de 15 minutos? Pero sí se puede hacer, si se modifican las formas de hacer planeación, porque nosotros hemos planteado muchas veces que el problema es que hacemos planeación para lo que queremos que suceda y sucede todo lo contrario. Se siguen deteriorando las ciudades, siguen siendo ciudades desiguales. Creo que hay que hacer planeación para lo que no queremos que suceda, y eso significa hacerla de manera diferente.
La siguiente pregunta.
Quizá una cuestión para justificar alcanzar esta utopía es la generación de diferentes centralidades, y se ha hablado de este tema, que en Guadalajara existen varios puntos que pueden fungir como en esta idea. No sé si desde la Universidad de Guadalajara se ha estudiado cuántas existen, si en verdad cumplen con esos criterios para ser centralidades, y si eso pudiera aportar al proyecto de que la ciudad o la metrópoli sea de esa manera, de 15 minutos.
Sí, bueno, desde hace 20 años yo hablé sobre las centralidades en mi tesis doctoral, ¿no? Vamos a distinguir entre dos cosas. Hay factores que tienen que estar en la base de una ciudad de 15 minutos, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? Que parece que no son importantes, pero son muy importantes, ¿no? La primera, la seguridad. Seguridad pública y seguridad vial. Nadie camina por voluntad si no hay seguridad. Esa es la primera. La segunda, que haya un sistema de transporte masivo y colectivo eficiente, accesible y asequible. Eficiente quiero decir que funcione en horarios determinados y que los cumpla. Accesible, que esté cerca de la gente, precisamente próximo las estaciones, y asequible, que el costo pueda ser pagado. Y eso se ha invertido mucho en el área metropolitana, en el transporte masivo, pero no en el transporte colectivo. El transporte colectivo sigue siendo un gran problema. Los trayectos se alargan profundamente por el transporte colectivo, no por el masivo, que es donde se ha evolucionado más en el área metropolitana de Guadalajara, pero a nivel del resto de las áreas metropolitanas, realmente el transporte público es deprimente. Los administradores del transporte, las frecuencias de paso, la calidad de las unidades, todo está en crisis. Entonces, si aquí en las orillas de la ciudad, ya vimos a Tlahuacán de los Membrillos, 2 horas para esperar y hacer un trayecto, la gente se tiene que parar a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo a las 8. Entonces, es precisamente eso lo que tenemos que atender. Eso está en la base de la ciudad de los 15 minutos, porque los desplazamientos laborales, normalmente no podemos decidir dónde los hacemos. Nosotros vamos a donde esté el trabajo. Esos son desplazamientos de lejanía. Pero para hacer los desplazamientos de lejanía necesitamos tener próxima una parada de transporte que nos permita hacer ese desplazamiento de lejanía. Y que mi desplazamiento de lejanía no dure más de 30 minutos, porque eso dice los organismos internacionales que deben de durar los desplazamientos de lejanía. Si nosotros evaluamos solo eso en el área metropolitana de Guadalajara, estaríamos multiplicando por 6 el tiempo que una persona emplea en sus desplazamientos con relación a lo que debería de emplear. Ahora, ¿qué pasa con ese tiempo que utiliza en su desplazamiento? Es tiempo que no dedica a su familia, que no dedica a su bienestar, que no dedica al descanso. Entonces, es un tiempo que declina, que deviene negativamente en su calidad de vida. Entonces, nada más analizando esos dos aspectos, seguridad y eficiencia del transporte público, entonces ahí ya tenemos un problema de base. Ahora, tenemos que ver otros problemas, ¿no? Por ejemplo, la infraestructura para caminar, ¿no? La infraestructura para caminar, que seguiría en el siguiente punto, el tener todos los servicios y equipamientos cercanos, ¿no? Por un lado se habla de la ciudad de los 15 minutos y por otro lado se siguen aprobando fraccionamientos en las periferias sin servicios y sin transporte. ¿Cuál ciudad de los 15 minutos? Entonces hay un doble discurso. Hay un discurso que por un lado dice, vamos a generar una ciudad sostenible, ¿no? Vamos a generar una ciudad resiliente, vamos a generar una ciudad que no afecte o que sea resiliente al cambio climático, y por otro lado estamos previendo que la gente quiere una moto o cualquier elemento eléctrico o incluso un transporte público que no está, ¿cómo se llama?, que es ilegal, ¿no?, como los mototaxis, porque no tienen forma de llegar a sus trabajos o no tienen forma de llegar a sus viviendas. Entonces, si no empezamos a ver que los municipios de un área metropolitana realmente, y no en la simulación, de verdad aprueben fraccionamiento siempre y cuando tengan esa diversidad funcional y esos servicios, si no se hace eso, todo es simulación. Y por más planeación que se haga, no va a pasar nada. Porque en la efectividad, en lo efectivo, se están aprobando fraccionamientos sin servicios, sin equipamientos, sin diversidad funcional y sin transporte público. Esa es la realidad.
Doctor González Romero.
Sí, mira, voy a agregar algo sobre esto que parece salido de otras disciplinas. No sé si alguien se pone a pensar cuántas horas se pierden los trabajadores, los cientos de miles de trabajadores que viajan al año en el transporte llamado público, que mucho de eso es privado, que es una empresa, que hacen un servicio público, pero que es una empresa. Por lo tanto, le interesan las ganancias más que el servicio como tal. Y voy a dar dos ejemplos. Uno, cuando la pandemia, nosotros hicimos un estudio en el que pudimos observar cómo parte del contagio era a través del transporte público. Porque el público, cada transporte no se sanitizaba cada vez que había un viaje. La gente se subía al autobús, se agarra de la mano, se agarra del barandal, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes viajaban ahí? Pues la gente que necesitaba ir a trabajar, los indispensables, exactamente, los que no podían quedarse en su casa. Y lógicamente, entre municipios el contagio se aumentó. Y nunca hicieron caso de lo que planteábamos. El transporte fue parte de ese contagio importante, porque no interesaba, porque lo que interesaba es que fueran a trabajar, generar la plusvalía que genera el trabajo de los individuos. Y la otra, ¿cuántas horas se pierden los trabajadores? La gente común y corriente que utiliza el transporte llamado público, si sumas las horas en esperar un autobús y sumas las horas por semana, por persona, por año, por mes, son millones de horas desperdiciadas de productividad de los habitantes de la ciudad. He ahí la importancia del transporte público, he ahí la transporte, y nunca se ha intervenido de manera eficiente en términos de ver el transporte como una unidad clave del desarrollo de la ciudad a largo plazo, porque evidente sabemos que las cosas no se solucionan en el corto plazo, pero no observamos planeaciones de largo plazo. Ahí tienen todas las líneas que se han planteado sobre el macrobús para aquí o para allá. Yo recuerdo que había hace unos años, había 14 líneas de futuro a construir de transporte, hay muchos planos que existen donde se ve. ¿Qué se preocupa ahora? El de Tlajomulco, el que promovió Alfaro entonces, que llenó de viviendas por allá. ¿Qué pasa ahora con el señor Lemus? Lo mismo exactamente. ¿Cuál es la base económica de esos grupos? La construcción. Por lo tanto, en los últimos años, convirtieron estas personas, incluyendo al señor Lemus, que ahora quiere ser un Airbnb en Guadalajara, ¿sí?, en un proyecto inmobiliario. Guadalajara se convirtió en un proyecto inmobiliario, está en manos del sector inmobiliario, no de quienes planean, y lógicamente en inversión inmobiliaria hay muchas cosas ocultas. Entonces, ¿cómo podemos pensar en estas ciudades que se transformen si seguimos en esa línea de pensar las ciudades desde intereses que no son de la colectividad?
Yo le sumaría a estas reflexiones el hecho de no casarnos con la idea de la ciudad de los 15 minutos únicamente desde su visión territorial, porque podremos argumentar que existen múltiples centros, ¿no? Podremos pensar que en el área metropolitana de Guadalajara existen múltiples centralidades. Lo importante aquí no es un tema territorial. Aparte del territorio, habrá que visualizar relaciones de dependencia, relaciones de sumisión que existen justamente en estas jerarquías de centro. Sabemos muy bien que en este proyecto que menciona Daniel, que lamentablemente parecería que nuestras ciudades están en manos de los desarrolladores inmobiliarios, las ciudades hermanadas, Zapopan y Guadalajara, pues concentran fundamentalmente el capital, o sea, el capital político, el capital económico, y lamentablemente, aunque territorialmente podríamos pensar que los municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara podrían pensarse desde territorio como nuevos centros, siguen dependiendo totalmente de la centralidad hermanada por Zapopan y Guadalajara. Entonces, en ese sentido, más que pensar la ciudad de los 15 minutos desde aspectos territoriales, habrá que tocar temas fundamentales con relación a la distribución, en el sentido de recursos políticos, recursos económicos, ¿no? De nada nos sirve pensarlo territorialmente si no lo vemos ahí, porque fundamentalmente es de donde deriva el recrudecimiento de las asimetrías dentro del área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Vivienda, sitios para recrearse, sitios para hacer deporte, sitios para abastecerse, sitios para cuidar de su salud, sitios para cuidar del otro, ¿no? Fundamentalmente la idea es mucho más compleja y no podemos simplemente reducirla a la idea de contar con múltiples centros. Esos centros tienen que contar con calidad y tienen que de alguna manera permitir que la ciudad deje de fragmentarse por temas de asimetrías en el acceso a recursos. Ese es el sentido de repensar y pensar a la ciudad de los 15 minutos dentro del área metropolitana de Guadalajara.
Pasamos a la siguiente pregunta.
De parte de Fernanda Carapia, de Mural. La zona metropolitana de Guadalajara es una ciudad de ¿cuántos minutos? ¿Y puede ser o se ha hecho algo para que realmente pueda ser una ciudad de 15 minutos?
El área metropolitana de Guadalajara es una ciudad de 15 minutos para determinadas personas. O sea, hay una fragmentación y una inequidad en el acceso a los recursos, a los bienes urbanos que nos permiten precisamente tener esta ciudad de los 15 minutos. Definitivamente, las personas que viven en los municipios periféricos, su ciudad es de 240 minutos, ¿no? 240 minutos, por lo menos 2 horas, ¿sale? 120 minutos. Si estamos en una zona central que tiene todos los servicios, vamos a hablar de una zona muy paradigmática en el tema de proximidad, que es Santa Teresita, ¿no? Santa Teresita tiene actividades de trabajo, actividades de vida cotidiana y tiene una dinámica muy interesante en términos sociales. Tienen una interacción social y comunitaria muy dinámica. Por lo tanto, ahí sí podemos observar la ciudad de los 15 minutos. El tema es que si nosotros queremos hablar de que todas las personas tengan una ciudad de 15 minutos, tenemos que cambiar la forma en que gobernamos nuestros territorios. Y hay una cosa que se llama gobernanza territorial. Y la gobernanza territorial tiene que ver con la participación de la gente en la co-creación de sus territorios. Si no tenemos esa participación real, estoy hablando de participación real, no sesiones de gabinete para hacer la consulta de los planes parciales, estoy hablando de participación en las comunidades, entonces no vamos a tener una ciudad de 15 minutos. O sea, más bien, en la mayoría nos quedaremos con una ciudad que no es de 15 minutos.
Doctor González Romero.
Voy a dar un ejemplo que es paradigmático y es muy reciente. Y lo voy a dar con ejemplo personal incluso. Yo vivo en un área por Zapopan y para ir a trabajar al CUAD, a dar mis clases, me desplazo por el periférico. Antes podía ir de mi casa al CUAD en 25 minutos. Pavimentaron con concreto todo, etcétera, etcétera. Hicieron el puente, el desnivel y todo. ¿Era para la gente? No, era para Iconia. Era para los edificios que van a conflictuar más el proceso ahí. Ahora, para llegar de mi casa al trabajo, para dar vuelta en la esquina de la calzada Independencia y periférico, me he tardado 40 minutos. O sea que, ¿para quién está hecha la ciudad? ¿Cómo le pueden pedir a la gente que en 15 minutos llegue a algún lugar? Ese es un ejemplo, pero lo más interesante de esto es lo que planteaban los compañeros, es que la planeación sigue visualizándose, y así yo veo todo lo que hablan los urbanistas y mucha gente, por eso a veces no nos invitan a nosotros, sí, es bajo cómo reproducir el sistema, cómo hacer planes parciales, cómo hacer planificación de la misma manera que se ha hecho durante casi un siglo. Y la ciudad que tenemos es esa, no es la que pensamos que debía ser. ¿Por qué? Porque cada avance que se produce en términos cualitativos inmediatamente se descalifica por las formas en que la ciudad es utilizada por el sector comercial, inmobiliario, etcétera, etcétera. Y así pueden aparecer lugares nuevos, lugares buenos, lugares interesantes, y hay ejemplos en los que con el tiempo rápidamente se deterioran. Y ahora en la FIL voy a aprovechar un anuncio. Vamos a presentar un libro que se llama Destrucción y Futuro de la Ciudad. Y va a haber un panel con uno de los grandes intelectuales del área, Manuel Castells, que viene con un grupo a hacer un panel sobre hacia una nueva teoría del desarrollo. Nosotros también hacemos estudios teóricos de lo que va a ser la ciudad. Les recomiendo que vayan porque ahí se va a discutir mucho de qué viene como reto de nuevos paradigmas para el siglo XXI. Nosotros no sabemos cómo va a ser el siglo XXI porque no somos astrólogos, pero lo que sí entendemos en el instituto es que dentro de 25 años no va a ser el mismo, y esto necesitamos enfrentarlo de otra manera y no como se hace hoy la ciudad.
Doctora Adriana Olivares.
Sí, yo nada más quería también decir que hay cosas muy positivas también, ¿no? ¿Qué es lo que veo positivo? Hay una sociedad civil más participativa, hay grupos organizados, no son muchos, pero que empiezan a poner o por lo menos a pedir que se cumplan sus demandas sociales. Por lo tanto, el diplomado precisamente está enfocado a fortalecer las herramientas de las personas que están lidiando precisamente con la gestión de sus territorios, y está dirigido a personas precisamente que no necesariamente tienen que tener una profesión, pueden tener la preparatoria terminada, porque precisamente lo que queremos incidir es en la sociedad civil, en los ayuntamientos, también en la formación. Yo creo que también hay un grupo de jóvenes que están muy interesados en cambiar las cosas, que están participando en los gobiernos. Nosotros, bueno, la licenciatura en urbanística y medio ambiente que fundamos hace 20 años está dando sus frutos, y hay mucha gente que está con nuevos bríos en áreas de planeación, hay gente joven, o sea, hay cosas que están empezando a suceder, y lo que nosotros queremos es darle las herramientas para que cuenten con esos elementos para poder generar cambios, ¿no? Y estas herramientas están dadas por gente de mucho prestigio y gente que está investigando los asuntos de la movilidad, de la ciudad, de la gobernanza, del ambiente y del territorio, para que precisamente dar capacidades a la población que les permita participar en este proceso de gobernanza de la ciudad, una gobernanza colectiva.
Doctor González Romero.
Sí, voy a decir algo que creo, espero ser breve. También están preocupados por lo que pasa en la educación. La Universidad de Guadalajara está preocupada por esas nuevas transformaciones. Y es claro que cada vez más el conocimiento y la práctica de las profesiones es más compleja. Por lo tanto, ya no solamente es ir a estudiar una licenciatura. Ahora hay que entender que hay nuevas formas de generar conocimiento al que tenga acceso un grupo más amplio de personas, que ya sean profesionales o no lo sean, que agreguen esa capacidad para intervenir en el proceso de desarrollo del conjunto de la sociedad. Por eso estamos intentando crear nuevas ideas que en la universidad nos preocupan en la enseñanza, como son diplomados, cursos cortos, etcétera, etcétera, que se van a agregar en el futuro a la educación superior, a la investigación de los jóvenes.
Pasamos a la última pregunta.
Sí, nada más para que nos dejen en claro cómo es que las personas pueden acceder a este diplomado, a dónde pueden escribir, dónde pueden encontrar más información, el Diplomado Internacional en Movilidad Urbana Sostenible.
Gracias. Ya contamos dentro de la página del Instituto de Investigación y Estudios de la Ciudad con un apartado exclusivamente vinculado al diplomado, en donde podrán encontrar las bases de la convocatoria, en donde podrán encontrar la presentación general, las personas o los personajes que estarán acompañándonos dentro de este debate académico. En la misma página podrán encontrar los números de contacto directamente para poder pedir informes, se podrán preregistrar al diplomado y recibir información directa. Ya se puede ver en pantalla la página de internet, ya está disponible. La página de internet es in.ciudades.cuad.udg.mx/dimus, por las abreviaturas del diplomado. Ya se encuentra disponible, podían comunicarse por correo electrónico, por teléfono, sin ningún problema, a los teléfonos del instituto, primero los teléfonos del CUAD, con la extensión 38531, que ayudará evidentemente a tener esa comunicación. Y la invitación está abierta a partir de hoy a que se sumen a la convocatoria. Estaríamos aperturando el diplomado en febrero del 2024. Algo importante del diplomado es entender que actualmente es necesario tener diplomados en línea, por lo tanto el 90% del diplomado será en línea, salvo algunas actividades que estamos previendo de forma presencial. También me gustaría aprovechar la oportunidad para comunicar que el diplomado, aparte de solo de plantear perspectivas teóricas, prácticas, tiene la intención de trabajar en un taller interdisciplinar que estamos trabajando en conjunto con el IMEPLAN y otras instituciones que pondrán a disposición algunos proyectos que son estratégicos para repensarse. En este proyecto interdisciplinar se trabajará durante las 18 semanas. Y para finalizar, tendríamos la oportunidad de poder presentar estos proyectos que sumen precisamente a este carácter crítico. También es importante mencionar que estamos pensando un taller internacional que se podrá plantear de manera opcional para quien se inscriba al diplomado. Ya estamos trabajando en conjunto con la Universidad Autónoma de Barcelona, con la Universidad Politécnica de Cataluña, en donde podemos hacer un taller de una semana que estamos previendo para el mes de mayo, segunda semana de mayo, en donde podamos de alguna manera interactuar con experiencias existentes y hacer crítica fundamental a quizá paradigmas urbanísticos que se asumen como, digamos, como propicios y excelentes, pero que evidentemente también tienen cuestiones que valdría la pena poder revisar en sitio y poder interactuar con quienes se han dedicado a estudiar por más de 20 años sobre estos fenómenos dentro del contexto de la ciudad de Barcelona, ¿no? La invitación está abierta, por favor comuníquense, vincúlense con la página de internet y estaremos muy dichosos de poder recibirles, tanto comunidad universitaria, sector público, sector privado. Es la idea, abrir fundamentalmente a todos, grupos de la organización civil, pues son justamente bienvenidos y es a los que justamente queremos llegar en esta idea de lo interdisciplinar, ¿no? No sé si la doctora Adriana quiera.
Nada más comentar que precisamente el diplomado solo requiere preparatoria, por lo tanto pueden participar estudiantes de todas las disciplinas. Necesitamos médicos, necesitamos sociólogos, necesitamos antropólogos, necesitamos geógrafos que entiendan los fenómenos de la movilidad también desde su disciplina. Por lo tanto, la movilidad es un asunto que nos atañe también como sociedad, porque los ciudadanos que todos los días nos desplazamos somos los que más experiencia tenemos sobre cómo es nuestra experiencia al movernos. Por lo tanto, es muy importante que también asociaciones civiles nos acompañen, ¿no?
Doctor González Romero.
Bueno, miren, la idea es acercar la tarea de la universidad, el conocimiento al conjunto de la sociedad. Repito, viene una etapa electoral y creo que todo este tipo de trabajos que hacemos a partir de estas nuevas formas de entender, que no son nuevas, pero que cómo transmitir conocimiento para generar una sociedad más crítica, para no dejarnos ya de seguir escuchando que todo es sostenible y que a lo mejor todo está a 15 minutos. Lo único que está a 15 minutos es la familia. Muchas gracias.
Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y a los aquí presentes, y también de la difusión que hagan de este Diplomado Internacional en Movilidad Urbana Sostenible, que como ya comentaron los expertos, se llevará a cabo de febrero a junio del 2024, y ya está abierta la información en el sitio que les comentaron. Que tengan todos un excelente día.